should blow his whistle and call time on Forest's extended stay outside the top flight.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. Y por fin una semana con buenas noticias, que ya nos hacía falta. Lo que empezó como un desastre total con la derrota en Leicester acabó 7 días después con Steve Cooper renovado y un empate en casa contra el Aston Villa. Que bueno, la verdad no es mucho, pero al menos el Forest abandona el farolillo rojo de la Premier League y paramos ligeramente la hemorragia. Ahora lo que hace falta saber es si esto es una recuperación momentánea o si el paciente irá mejorando de aquí en adelante. Aunque sea muy poco a poco y muy despacio, nosotros con eso nos conformaríamos. Ya nos lo dijo, por cierto, en la última edición del Minuto Forest, José Antonio Juaristi. Oye, peor era imposible hacerlo. Y la verdad es que sí, la verdad es que era bastante, bastante complicado. La semana fue atípica, la verdad, en el Forest, porque el club tomó una decisión rara en el fútbol moderno, la decisión de mantener a Steve Cooper, a pesar de las noticias que daban a entender que tenía los días contados. Fue anunciarse la renovación de Cooper hasta 2025 y de repente todos los problemas parecían más pequeños. No es que se hayan evaporado, pero sí parecían más manejables. Desde luego, si la intención fue tranquilizar al club y su comunidad, yo creo que el objetivo se consiguió. Si lo que se pretendía era que el equipo jugase un poco mejor, aún queda mucho por llegar a eso. Pero, eso sí, algo es algo y con el empate por lo menos un punto ha conseguido el Nottingham Forest. Así que ya hoy en día nos conformamos con poco, dado el inicio de temporada que hemos tenido en el Forest. Así que para analizar esta semana de locos que hemos tenido una vez más aquí en el Nottingham Forest, pues tenemos, por supuesto, como siempre, un equipazo. Hoy, eso sí, estoy mano a mano con mi compañero de aventuras, el Ryan Yates del podcasting en español. Rubén Bermejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un puntito, bueno, un puntito mejor que la semana pasada.
Que no está mal el asunto, ¿no?
No, tal y como pintaba, está muy bien.
Y verás que además hoy te he presentado como uno de los mejores del partido, como el Ryan Yates, gran partido de Ryan Yates, de lo que hablaremos luego.
Partidazo. El nivel que se le espera, o que por lo menos algunos esperamos que dé con regularidad.
Exacto. Hashtag Yates al Mundial, ahora una vez más. Así que bueno, hoy somos pocos, estábamos solo Rubén y yo, pero eso sí, no faltará por supuesto nuestro scout, que por cierto, clavó una vez más el análisis de Aston Villa, hay que decirlo, que por eso nosotros tenemos que a los mejores. Y yo diría incluso que Steve Cooper lo escuchó y escuchó el Minuto Forest, ¿verdad, Rubén?
Bueno, eso es un secreto a voces. Que Steve Cooper escucha el Minuto Forest es un secreto a voces, porque
eso
lo sabe todo el mundo. Tantas casualidades no existen.
Ni puede ser, no puede ser, efectivamente. Luego hablaremos de ello, pero es que es imposible. O sea, no queda otra explicación que Steve Cooper escuche el Minuto Forest. Así que José Sousa Murillo, como es el mejor, por eso lo tenemos en el Minuto Forest, y más tarde nos analizará a nuestro próximo rival, el Wolverhampton Wanderers. Y por cierto, tendremos también un mensaje de nuevo sorpresa desde el Camino de Santiago. Así que una vez presentada la alineación que tenemos hoy, vamos ya con la torra del Minuto Forest, y ni se os ocurra moveros de ahí, porque igual os perdéis una patada de Steve Cook. Bueno, pues respiramos un poquito. La semana ha sido realmente movidita, como ya hemos dicho en la introducción, pero oye, bien está lo que bien acaba, o al menos lo que más o menos bien acaba, supongo. Y vamos a empezar por hablar de ese partido, de ese empate contra el Aston Villa. En realidad es solo un empate, y nosotros necesitábamos 3 puntos, las cosas como son, pero es un 1-1 que por lo menos tranquiliza las cosas y nos permite respirar. ¿Qué es este resultado, Rubén? ¿Es un paso adelante, como la serie de televisión, o es solo un paso al lado?
Sálzame con todo tu cuerpo, de pies y manos. Sálzame, comiénzame a provocar sin miedo. Sálzame de tanta locura, con mi cintura. Sálzame, bailemos así de nuevo esta danza de fuego.
Pues bueno, yo creo que es un paso adelante, Borja, porque es lo que buscaba el equipo, la verdad. El equipo buscó sumar y ha sumado. Porque el planteamiento del partido, la ambición en la segunda parte...
El ataque fue la cosa, ¿no? No,
por eso, por eso te digo. El planteamiento del partido en la primera parte, el planteamiento del partido luego reforzado cuando te adelantas en el marcador y luego la falta de ambición en la segunda parte... Pues yo creo que marcaba claramente que en ese partido había que sumar. O sea, lo importante era sumar.
Y ese cambio ya, hombre, es verdad que fue al final, que fue hacia el final, pero ese cambio de quitar a Morgan Gibbs-White y meter a Luis O'Brien...
fue muy, muy al final. Yo pensaba que iba a quitar a Yates porque parecía que estaba medio lesionado. Pero
sí,
bueno,
sí.
No lo sé. Hizo ese cambio, yo creo, para perder un poco de tiempo. Y bueno, pero ya te digo que yo creo, y luego por las declaraciones que he escuchado de Cooper, yo creo que era el objetivo sumar, y el equipo ha sumado, así que a partir de aquí intentarán construir.
Sí, precisamente te referías a las declaraciones que hizo Steve Cooper después del partido, y dijo que él, además fue muy honesto, la verdad es que Steve Cooper siempre lo es, siempre lo ha sido, es bastante transparente, y lo dijo claramente. Él dijo que él no quisiera que su equipo juegue, de esta manera todos los partidos, como lo hizo contra el Villa, pero que para esta semana era lo que necesitaba la plantilla. ¿Tú qué opinas, Rubén?
Efectivamente, bueno, yo puedo tener otra opinión o puedes tener otra visión de cómo afrontar estas situaciones en el fútbol, pero bueno, si esta fue la suya, desde luego la ha salido bien Borja, porque ha conseguido sumar, y bueno, pues lo que tenemos que ver es si a partir de aquí construyen o si se va a seguir así, porque jugando como se jugó ayer puedes ganar muy, muy, muy pocos partidos, puedes empatar algunos, pero ganar es muy complicado.
Sí, luego hablamos de eso precisamente, lo tengo aquí anotado, pero sí es que es complicado. Vamos a empezar por el principio, bueno, aquí somos gente de bien, empezamos por el principio, no por el final. Vamos a analizar un poco el equipo, cómo salió el Forest a este partido contra el Villa, que tampoco es que sea un gran equipazo de la Premier, claro. Primero, los cambios. Vamos a empezar, si te parece, Rubén, por el medio y por la delantera. El Forest jugamos una especie de 1-4-3-3, 1-4-5-2 a veces, bueno, Pero eso sí, yo creo que lo más importante es que se jugó con tres jugadores, tres interiores, tres pivotes en el centro. Vamos a empezar, claro, te tengo que dar. Aquí te voy a dar una asistencia que ni Morgan Gibbs-White. Rubén, ¿qué te pareció la pareja Yates-Frewiller?
Pues lo mejor del partido, desde luego. Lo mejor del partido. Y mira que Frewiller parece un poco, no perdido, sí desesperado o no tan motivado con esta forma de juego, con este modelo de juego, porque bueno, es un jugador que se ve que le gusta mucho más tener el balón, mover al equipo, pero bueno, fueron lo mejor, sin lugar a dudas. Yates ganó una barbaridad de duelos, una barbaridad, como siempre. Luego la tarjeta que le sacaron al final del partido muestra lo que es Yates, que le da exactamente igual que le saquen tarjeta. Él entiende que tiene que hacer la falta metiendo el codo, metiendo la cabeza, lo que sea, y lo hace. Y bueno, faltó un poquito pues esa llegada que tiene Yates al área, pero claro, es que
ayer estuvo mucho más atrás de lo habitual, sí, en Ryan, sí. Yates, eso es verdad, ¿no?
Sí, sí. Ayer era imposible llegar al área porque prácticamente no se llegó. Pero bueno, a ver, se puede construir sobre esa dupla Frewiller Yates, se puede construir. Y luego en el banquillo tenemos mediocentros que yo creo que mejoran bastante a Cuyate, así que solamente se puede ir hacia arriba.
Ahora hablamos de Cuyate en un segundo. La verdad es que me ha gustado lo que has dicho de Frewiller, porque es verdad que se le veía un poco desesperado. Yo creo que por dos cosas. Una, por los fallos en colocación, fallos defensivos de sus compañeros. Lo cual yo lo veo de dos maneras, Rubén. Por un lado, negativo de que bueno, hubo esos fallos, no muchos, pero los hubo. Pero por lo positivo es que Frewiller, la verdad es que siendo un jugador pues de ataque, de creación, desde luego ayer se remangó, hizo las coberturas, sí, estuvo en el área, no se puede decir que no bajase al bar.
Sí, no, bajó. Muy agresivo en los duelos también, repartiendo por lo bajo, que no se ve muy bien, pero luego ves la repetición y dices, madre mía, qué tarascal ha metido.
Sí, cortando avances también.
Muy bien, ¿no?
Estuvo ahí
muy generoso,
parando a Douglas Luiz.
Sí, sí, muy generoso en las ayudas también. Muy bien, la verdad es que muy bien.
Sí, además, sobre todo, justo lo que decías, para un jugador que evidentemente se le notaba también que quería construir y que, claro, luego no tenía quien pasar el balón hacia adelante, pero la verdad es que a mí eso sí me gustó de Frewiller ver eso, y creo que sí, por lo menos da algo de esperanza. Pero bueno, hablemos de del compañero de Yates y Frewiller en esa especie de tripleta, que además lo puso Steve Cooper por la izquierda, un poco como de interior, un poco por la izquierda. No en la banda, no ocupaba la banda, claro, pero sí era de esos tres el que estaba echado a la izquierda. Y en este caso es el nuevo Renan Lodi, pero para nuestro buen amigo, otro Spanish Red, Samuel Arrandis, que según veía el partido no hacía más que acordarse de toda la familia, del bueno de Cuyate. Vamos a ver, ¿qué decimos de Cuyate, Rubén?
Bueno, es que yo no sé. Se pueden decir tantas cosas. Y fíjate que ayer estuvo mejor que la semana pasada.
Sí, no estuvo mal del todo, ¿no?
Sí, sí, ayer no estuvo mal del todo. Lo que pasa es que no sé si es que está fuera de forma. A mí me parece que está muy lento.
Llega muy tarde.
Muy lento.
¿No? Llega muy
llega
tarde.
Muy, sí, llega sí, muy tarde. Además, es un jugador que, ¿cómo decirte? Hay dos tipos de jugadores: los que van hacia adelante a robar el balón y los que esperan. Y los que esperan necesitan estar también muy bien físicamente para acelerar cuando el otro jugador les intenta driblar, tal. Y es que no llega a ningún sitio. No llega a ningún sitio. Y luego, en la toma de decisiones, está lentísimo también. O sea, quiero decir, es un jugador que a mí a lo largo de su carrera me ha parecido que con balón no era un jugador muy malo. Era un jugador bastante, bastante bueno incluso. Pero, no sé, la toma de decisiones está lentísimo. Lentísimo. Pases profundos prácticamente no da. Todos los pases que da son a centrales o a laterales, no da pases profundos.
Sí, no arriesga.
No arriesga absolutamente nada. Y a mí solo me cabe, solo lo entiendo por el lado de que es verdad que a balón parado sí que te aporta bastante, tanto defensivo como ofensivo. Pero vamos, aparte de eso, compararlo con Mangala o con O'Brien me parece una blasfemia.
Sí, pero claro, se da esa presencia física, ¿no? Es lo que puede aportar, porque la verdad es que, bueno, no, yo no creo que tuviera una presencia defensiva excesiva, no salía la presión, tampoco cortó contraataques porque lo desbordan normalmente rápido. Y lo que dices del balón es importante porque, claro, estaba echado a la izquierda y, bueno, recordemos, y además en este partido, con todo lo que carga el centro de Aston Villa, lo poquito que intentó construir, que intenta construir el Forest siempre es un poco por las bandas. Entonces, claro, por esa banda izquierda la verdad es que la salida de balón era complicadísima porque siempre estaba Cuyate por ahí.
Era nula. Complicada, ¿no? Nula.
Claro. Se tenía que echar Freuler y tal. Era complicado lo de Cuyate, que sin embargo luego tuvo una de las mejores ocasiones del Forest, ahí donde lo vemos. Uy, bueno, disparo desde la frontal del área.
Sí, le salió un poco centrado, porque si llega a ir un poquito más a la izquierda del portero o a la derecha.
Sí,
a
mí Martínez.
Sí. Si llega a ir un poquito a la derecha, si le llega a salir un poquito más a la derecha, porque iba fuerte el tiro. Podría haber sido un golazo y habría cambiado mucho nuestra opinión, ¿no? Y de Cuyate.
Y lo que no sé es si la de Samu Arrandis hubiese.
Nah, los del Forest somos unos veletas. Seguro sí, que pediríamos el brazalete para él.
Sí, capitán, ya mismo, que se lo quiten a Ryan James. Golazo de Cuyate. Ah, otra cosa que me gustó del esquema de Steve Cooper es que en este partido, por fin, Rubén, Renan Lodi estuvo bien colocado. En el banquillo, exactamente.
La verdad es que ha sido su mejor partido desde que ha llegado al Forest. Sí.
Y es que, ni un fallo, ni un fallo.
Ni un fallo. Sí, bueno, la verdad es que no podemos asegurarlo porque no pusieron el calentamiento, ¿sabes? Habría que haberle visto calentar en la banda. A ver si, seguro que estaba mal colocado también. Estaba en la banda contraria. O algo de eso. Y además es que Toffolo, bueno, pues lo que es Toffolo, pues un jugador bastante correcto, se sumó al ataque cuando pudo y no cometió errores en defensa y con eso es que nos conformamos prácticamente, Borja.
Sí, eso te iba a decir. Bueno, el otro cambio, evidentemente, del partido fue defensa de cuatro, en este caso, y además con laterales menos, desde luego, más defensivos, menos carrileros. Ahora hablaremos de la derecha, de Orier, y Toffolo por la izquierda. Clarísimamente, otra vez más, otra prueba, Rubén, de que Steve Cooper escucha el minuto Forest.
Está clarísimo. De hecho, vamos a ser sinceros, Borja, con todos los cambios que se rumorea que puede haber en los ojeadores y demás, estamos bastante asustados con que se quiera llevar a nuestro scout.
Sí, exacto, a José Sousa Murillo, efectivamente, que exacto. Igual le hacen una oferta. Sí. Ese es el nivel que tenemos en el minuto Forest. Hemos hablado de Toffolo por la izquierda, que como bien dices, bueno, sí, correcto. Además, de Toffolo, evidentemente, no es un carrilero, pero tampoco es un lateral que se quede siempre atrás. Sí que pues a menudo se le ve intentarlo, por lo menos subir, ¿no? O sea, sí que tiene eso en su. Bueno, su armamento, que evidentemente no suba tanto como otros laterales, pero pues aseadito, ¿no?
Sí, un jugador muy correcto. No pierde balones. Cuando sube al ataque, pues sus centros son centros buenos. En fin, en defensa bien, en los unos contra uno bien. De hecho, prácticamente todo el peligro, bueno, o el Vila volcó el ataque hacia el lado de Aurier en la primera parte y luego de Neco en la segunda. Sí. Y eso es un indicativo también. A mí es un jugador que me gusta mucho y desde luego que el rendimiento que está dando, por supuesto, potencialmente es mejor Lodi.
Sí, no, claro.
No hay dudas. Claro. De eso no hay duda. Pero el rendimiento inmediato para el equipo, Toffolo te lo da y Lodi no te lo está dando.
No, no, y lo di efectivamente, bueno, la verdad es que lo dijimos, ¿no? O sea, el gran problema, sobre todo del penúltimo partido, es, pues bueno, yo creo de acoplamiento, es que estaba siempre mal colocado, o sea, es que salía cuando no tenía que salir, perdía su par, por su lado han entrado muchos goles, contra el Fulham, evidentemente no consiguió parar nunca la banda derecha del Fulham, puede que sea pues bueno, de falta de entrenamiento, acoplamiento, pero sí, es lo que dices, ¿no? El rendimiento para lo que necesita, sobre todo para lo que necesita el equipo ahora, que es esa tranquilidad, pues yo creo que se lo da más Toffolo que Renan Lodi, si bien, claro, pues Lodi a lo mejor podría dar algo más en ataque.
Sí. Está clarísimo, pero bueno, ya sabemos que esta semana lo que ha querido priorizar Cooper.
Sí,
Cooper ha querido
está
ser pragmático y para ser pragmático ahora mismo tienes que sacar a Toffolo. O clinical, ¿no? Como
Sí.
dicen allá en Inglaterra.
Sí, exacto,
Sí,
exacto,
sí.
exacto. Hay que andarse, no hay que andarse con tonterías y ir a lo práctico. Bueno, en la otra banda, Serge Aurier, el jugador favorito también de otro buen amigo del podcast, de Jorge Alcalde. Pero bueno, ¿qué te pareció entre sus 60, 65 minutos, 70 minutos en este partido, incluso lo poco que jugó en el partido anterior, cuando ya el equipo estaba muy mal?
Sí, eso es lo que te iba a decir, que ya me sorprendió en el ratito que jugó contra el Leicester, me sorprendió. Le vi bastante centrado, bastante implicado. De hecho, él, bueno, en el partido de ayer estuvo bastante bien. Volcaron mucho el juego por su banda y bueno, pues estuvo bien, estuvo bastante bien. Y en ataque también estuvo dando apoyos a Johnson, interesante. Bueno, la verdad es que me gustó su actuación. Y una pena que salga lesionado. Y sobre todo lo que te iba a decir, que parece más centrado. Porque el Aurier de hace unos años, el Aurier que yo he visto, por ejemplo, con una amarilla y en un partido así que se veía que había tensión y demás, acaba expulsado seguro. Y bueno, se pudo contener y bien, me parece que puede sumar más al equipo de lo que yo esperaba.
Sí, yo sobre todo, efectivamente, lo que dices, que aguantó con una amarilla mucho tiempo, eso a mí también
Sí.
me llamó la atención, y más con lo que cargaban por esa banda el juego, el Aston Villa, Coutinho cargaba por ahí, Ashley Young acababa apareciendo también, y bueno, pues más o menos se mantuvo. No, bueno, yo creo que los controló más o menos, alguna vez yo creo que sí que se vio desbordado, pero más o menos. Los medio controló. Y sobre todo, a mí lo que me llamó la atención de manera positiva fue la toma de decisiones, quizás en el sentido de que no, vale, no todo le salió bien, no todo fue acertado, pero de momento en este partido no tomó ninguna de esas decisiones rarísimas que tomaba antes, tomar riesgos innecesarios, pases que no se sabe por qué lo hacía. Bueno, pues se limitó a cumplir, que no es poco.
Nos conformamos también con eso,
Sí, ¿verdad?
que cumpla y ya está. Y sobre todo, bueno, pues que le apriete un poquito las tuercas a Gnecco y que no parezca que Gnecco va a jugar por decreto. Eso es muy importante también, muy importante.
Sí, yo creo que sí, porque luego cuando evidentemente se notó que son dos tipos distintos de lateral y cuando salió Gnecco, yo creo que él sabía que tenía que demostrar algo porque fue esos, bueno, 20 minutos que tuvo. Incluso yo diría más directo de lo habitual, él es ya muy directo, ¿no? Evidentemente, pero se notó la diferencia y tampoco está mal tener dos tipos diferentes de laterales, claro.
Sí, ¿no? Y el pequeño pique que tuvo con Ramsey también, se ve que entró al partido enchufado y que tiene esa sensación de que, bueno, es que un Aurier centrado y un Aurier que pueda recuperar un nivel, bueno, nunca ha tenido un nivel excelso, pero un nivel correcto, un nivel Premier, es un jugador peligroso para Gnecco, porque te aporta físicamente, es un jugador muy bueno, te aporta ciertas cosas. Defensivamente yo creo que es algo mejor que Gnecco, aunque es un desastre también, pero yo creo que es algo mejor que Gnecco. Y cuando salió Williams se le veía lo que tú dices, muy enchufado, cada vez que cogía el balón iba hacia adelante desdoblando, queriendo llegar a línea de fondo. Y ya te digo, y el pique que tuvo con Ramsey a mí me gustó y yo creo que Cooper también con estas cositas pues consigue reactivar a la gente.
Sí, la verdad es que sí, porque es cierto, ¿no? Que Necro había bajado su rendimiento y un toque no le viene mal. Y quién sabe si a lo mejor eso es el otro gran misterio, tenga que ver con eso, el otro gran misterio de las alineaciones, lo que pase con Warren, porque volvió a ser suplente el capitán.
Sí. ¿Y aquí qué decimos ya, Borja? Es que...
Sí, o sea, es que no lo sabemos, ¿no?
Es que es una cosa... ¿Qué podemos decir? No sé, estoy deseando, además no debe quedar mucho, estoy deseando que Cook cumpla el ciclo de tarjetas. No debe quedar mucho porque...
No, porque se lleva otra amarilla en este partido. Sí, o sea,
le sacan amarilla por partido y a ver a quién saca, porque si saca a Bolí ya hay un problema.
Sí, o Bade o alguno de esos, sí.
Sí, sí. No sé. Es que, no sé, me parece un desperdicio tener a Warren en el banquillo, pero bueno. Cooper sabrá.
Sí, la verdad es que es sí, pues es el gran misterio. Mira, lleva cuatro tarjetas, o sea, una más necesita.
Pues la semana que viene. El
partido. Así que ya sabemos. Sí, es la que viene contra el Wolves, amarilla, y vamos a ver a quién saca para jugar contra el Liverpool en casa. Así que sí, vamos a ver, pero bueno. Yo creo que en general, Rubén, como resumen, sí podemos decir que el equipo fue más sólido atrás, eso yo creo que está claro. Sí es verdad que tuvo 5 minutos de zozobra tras el gol de Young, de hecho nos marcaron un segundo gol, pero bueno, claro, fuera de juego, eso sí, claro, muy claro, pero casi nos vuelve a costar un disgusto, pero bueno... Veámoslo también por lo positivo. También se consiguieron recomponer el equipo, se consiguió recomponer de esos minutitos de zozobra después del gol de Ashley Young, ¿no? Así que en ese yo creo que es positivo. Pero la gran pregunta es la que has hecho tú, y dije que íbamos a hacerlo, es a ver, ¿cómo puede el equipo, cómo podemos transitar de esto a algo un poco mejor? Porque la verdad es que creamos muy poco.
Sí. Bueno, es que eso está en la mano del entrenador, porque vamos a ver, si tú haces un repliegue intensivo como el que hizo ayer el equipo, que al final es todos defendiendo en tu propio campo, una línea de 4, una línea de 5 y el delantero defendiendo todos en tu propio campo, cuando recuperas el balón tienes el equipo muy junto y muy lejos de la portería rival. Con lo cual, ¿qué pasaba ayer? Al final siempre eran balones en largo, pero balones en largo a nadie. Y era relativo, es que era así, a nadie. O sea, eran balones en largo que le llegaba directamente a la defensa del Vila. Entonces, ¿cómo pasar de eso a poder ir sumando un poquito en ataque y demás? Es complicado. Es complicado, tienes que tener un delantero que te sepa aguantar muy bien el balón para que el equipo vaya saliendo o ir añadiendo cosas al modelo y no siempre hacer el repliegue intensivo, sino hacer el repliegue intensivo unos minutos, después cambiar a un repliegue, una defensa en tres cuartos de campo, bueno, ir sumando cositas. Vamos a ver qué decide Cooper. En este partido era lo que buscaba y vamos a ver la semana que viene.
Hubo un par de veces que me acordé de ti, Rubén. Bueno, yo me acuerdo de ti muy a menudo. No, eres el protagonista del podcast. Pero hubo un par de veces que hubo, creo que fue Jace, creo que fue Hoyler, una tímida presión tras pérdida.
Bueno, puede ser. A mí no lo sé. No lo recuerdo, pero vamos, sería algo muy efímero en el partido. Porque...
Sí, fue muy poco.
Está claro. Bueno, es que yo creo que hacia eso debería dirigirse el equipo. Sobre todo cuando quite al Cuyete y meta a Mangala, por ejemplo, que el equipo, bueno, yo creo que Freuler, Jaichi y Mangala son jugadores perfectamente capacitados para poder presionar arriba. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el modelo de juego.
El año pasado, la temporada pasada, el equipo sí que estaba normalmente más adelantado, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que su seña de identidad fueron las transiciones rápidas, con velocidad. Y me da a mí que a eso apuntaba Steve Cooper, porque lo dijo tras el partido Rubén. Dijo, bueno, hemos intentado salir 2-3 veces, pero al final hemos fallado pases, no hemos tomado una buena decisión. O sea, yo lo intentará combinar y hacer de distintas maneras en distintos momentos del partido. Pero supongo que el plan A de Steve Cooper para ir saliendo... es el de ese, transiciones rápidas, pase o un jugador que lleve el balón, que ahora la verdad es que no tiene. Yo creo que eso más que quizás balón a Uonigi.
Sí, eso a eso tiene que llegar el equipo, a las transiciones rápidas. Al final es lo que mejor le funcionó el año pasado, pero claro, entonces el equipo no puede replegar tan atrás. Porque la transición, al final tienes una transición de ¿cuánto? 60, 70 metros, es imposible. O sea, si Johnson no puede estar al mismo tiempo en una línea de 5 a 25 metros de la portería o a 35 y luego llegar a una transición rápida, a un balón en largo, no, eso es imposible. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hace. Yo siempre he pensado que en un repliegue intensivo es luego muy complicado, tienes que tener gente arriba que te aguante muy bien el balón y descargar de cara, y ahí tú ya sí puedes iniciar una transición rápida, o sea, la transición que sea balón al delantero, delantero descargo de cara y seguimos yendo rápido. Pero claro, es que si tú le das el balón a Johnson, Johnson recibe en su propio campo, Borja.
Sí, está muy lejos, está clarísimo. O sea, si se va a mantener, que yo creo que posiblemente de momento el intentar estabilizar al paciente, cortarle la hemorragia, lo principal entonces evidentemente es el primer paso lógico sería más bien jugar para intentar luego llegar a las transiciones a tener el balón, ¿no? Un jugador que pueda tener el balón para que el resto de jugadores se vayan acercando.
Claro, exacto, eso es. Que el equipo vaya saliendo, porque si no es imposible. De hecho, ayer, ya te digo, es que hubo muchísimos balones que fueron balones largos hacia la banda, pero es que no había nadie.
Sí, sí. Sí, no, eso está claro. Y claro, ahí la pregunta es, y bueno, ese jugador es Awoniyi, es Sarich, es Dennis. ¿Quién puede ser ese jugador?
Pues no sé. Si a Sarich le dejan de pitar faltas absurdas, porque ayer el rato que jugó le pitaron como 3 o 4 faltas por agarrar, decía el árbitro. No sé. Bueno, Dennis ayer, otra cosa no, pero aguantar el balón, lo que no hizo.
Sí,
lo que no
hizo, eso es verdad.
Lo que no hizo fue regatear a nadie, pero aguantar el balón la verdad es que lo aguantó bastante bien. Awoniyi yo creo que lo puede hacer, y además Awoniyi para luego la transición rápida descarga muy bien y muy rápido de cara y tanto horizontalmente también. Entonces, bueno, pues puede ser una solución, la verdad.
Sí, Awoniyi yo creo que sí, ¿no? Eso sí lo hemos dicho ya varias veces. Que protege el balón, es casi lo que mejor se le da, diría yo, descargar, otra uh-huh. cosa. Dennis, la verdad es que es cierto, en el Watford encaraba mucho, pues se iba por velocidad, entraba desde la banda, pero claro, jugó más centrado y tuvo que retener más el balón. Lo hizo bien, lo que pasa es lo que dices, ¿no? Quizás descargó menos, él sí lo protegió, sí incluso subió el balón, pero desde luego no encaró mucho menos en ese sentido. Pero bueno, el partido no fue del todo malo de Manuel Dennis, aparte de que marcó el gol.
No, fue. A mí el partido me pareció bueno. Ya te digo, marcó gol, aguantó mucho el balón. Luego es verdad que lo aguantaba en exceso porque le costaba soltarlo o algo le debe de pasar. Igual también es un puntito bajo de forma porque encarando a los rivales hacía un amague, otro amago. Nadie le compraba esos amagos y al final acababa perdiendo el balón de forma estúpida, pero bueno. Bueno, yo qué sé, lo hizo bastante mejor de lo que habíamos visto también.
Sí, desde luego, porque hasta ahora había hecho muy mal, además, sí, un poco que había salido siempre, además, en un contexto muy difícil, las cosas como son, no había estado acertado, y en este partido, aparte del gol, yo creo que sí que hizo algunas cosas positivas. El siguiente partido es contra Wolverhampton Wanderers. Sabemos, por supuesto, que Steve Cooper es muy de repetir cuando las cosas salen bien. ¿Tú crees que hará cambios para el partido contra el Wolves para intentar evolucionar un poquito? O además es fuera de casa, o más o menos la idea se va a repetir.
Pues no lo sé. Tengo dudas en el lateral derecho, quizá. Ahí tengo dudas, porque además parecía que Aurier salió un poquito tocado. Pero sí. yo creo que centro del campo y delantera nada, no va a tocar nada. A Denis, yo creo, delantero que marca gol, repite, eso es una norma no escrita sí, en sí. el fútbol, pero vamos, que siempre pasa. Y a Johnson y a Gisswein no los va a tocar. Así que yo creo que centro del campo y delantera igual.
O sea, eso quiere decir que una vez más, evidentemente, una prueba más, Rubén, de que Steve Cooper escucha el minuto Forest, Lingard otra vez al banquillo, entonces.
Yo creo, vamos, es que no veo el motivo por el que meter a Lingard en el once. No sé, si tú tienes bueno. si tú tienes una explicación, Borja, me encantaría oírlo.
No, vender camisetas sería la única que se me ocurre, porque no creo. Por el juego no creo, no, la verdad, no.
No. Yo creo, por lo menos esta semana, para el partido de Wolves, yo creo que no va a entrar.
Pues sí, no, yo también lo creo y además lo espero. O sea, no solo lo creo, sino que lo espero. Yo creo que el equipo estaría bastante bien servido sin Jesse Lingard, que ya es otra de nuestras cabezas de turco favorita del programa, Rubén.
Sí, sí. Vamos a por él.
Exacto. Aquí tenemos nuestros protegidos como Yates y tenemos también a los que les cae el hate como a Jesse Lingard. Bueno, vamos con el resumen rápido, que hoy por lo menos tenemos algo un poco más alegre. ¿Qué nota le ponemos al equipo, Rubén?
Venga, vamos a ponerle un 5, le ponemos.
5, bueno, venga, sí. yo le voy a poner un 6, así que lo podemos dejar en 5.5.
Lo dejamos en 5.5. Hombre, hay que tener en cuenta que la semana pasada le puse un 1, entonces... Claro. Hay que, ya le he dado el aprobado para que se motiven y vamos a ver sí. la semana que viene, si siguen mejorando, pues les daré un 7, un 8.
O sea, vale, o sea, es ahí para darles, para motivarlos y que Exacto. lleguen mejor. Es verdad, tampoco les vamos a regalar, eso también es verdad. Bueno, y bueno, pues les hemos dado un aprobado, casi un bien, un 5.5, no está mal. No, espera, ¿Tú has dicho un 5 o has dicho un 6? Sí, ¿cuál era la media?
Un 5. Yo he dicho un 5.
Ah, un 5. Y yo un 6. Y un 6. Vale. O sea, un 5.5. Vale. No llega al bien. Es un aprobado. Lo dejamos en aprobado. Vale. Bueno, pues ahí se queda. Se queda en aprobado. Mejor jugador.
Ryan Yates, sin duda.
Sí. Yo. A ver, me gustó mucho Morgan Gibbs-White, también.
Sí, a mí también.
Porque intentó algo, que tuvo calidad. Se van notando, Rubén, vamos a hablar de esto, porque se van notando los entrenamientos, le van saliendo mejor los saques a balón parado que, bueno, hasta ahora estaban así, pero va mejorando,
Sí, joder, pues ya al final, cuanto más tiempo esté entrenando y en dinámica con el grupo, con el equipo nuevo, pues irán saliendo las cosas. Yo creo que le falta todavía el ajustar ese último pase.
Sí.
Se le queda siempre largo o no se termina de entender con el desmarque de Johnson o del delantero que juegue, pero bueno, ya te digo, ajustará y la verdad es que él es el mejor del equipo, yo creo.
Sí, yo creo que sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea. Le queda, yo creo que le hemos visto que ya se va combinando mejor en corto, pero al final casi siempre sus mejores jugadas son conduciendo, regateando, disparando y como bien dices, pases, algunos le salen mejor que otros y igual esos balones en largo, ese balón parado, igual unos mejor que otros, pero yo sobre todo en el balón parado, bueno, incluso en los pases, pero sobre todo en el balón parado le veo mejora y no solo por el gol, sino porque ya los balones van donde donde deberían de ir según cómo parece que esté diseñada la jugada y bueno, mejor calidad, yo creo que va mejorando, pero sí, yo voy a estar de acuerdo contigo y también se lo voy a dar a Ryan Yates porque fue el espejo del equipo. Una vez más, Ryan Yates fue lo que tiene que ser este equipo.
Sí, desde luego.
Y ganas con yendo a por los balones, en fin, definitiva, representando un equipo que quiere luchar por salir de ahí. La verdad es que Ryan Yates se lleva sin duda el mejor jugador. Y bueno, ¿peor lo elegimos o qué hacemos?
Bueno, yo que por no cebarnos con Cuyaté. Porque yo es que a mí solo se me viene a la cabeza ese nombre. Yo esta semana lo voy a dejar vacío.
Vale. Pues mira, yo voy a. Vale, sí, nos podíamos cebar con Cuyaté, Pero he estado leyendo, o sea que bueno, ya sabes que las redes sociales son lo que son, pero he estado leyendo algunos tweets, algunas redes sociales, criticando bastante la colocación, no necesariamente en este partido, también, de Dean Henderson en los disparos desde fuera del área.
No me he fijado, la verdad, me fijaré. El de ayer estaba muy tapado, ¿eh? El tiro de Ashley Young tiene que entrar por ahí, si no, no entra. O sea, cualquier sitio, si va hacia la izquierda de Henderson, lo para, y si va un poquito más centrado, le pega a los defensas. O sea, tenía que entrar por donde entró. Muy, muy mala suerte.
Y la verdad es que ayer sí que, vale, hombre, Aurier pierde el duelo, eso sí, pero no fue desde luego un gol desde fuera del área como los muchos anteriores que se ha dejado al rival disparar. O sea, sí que fueron dos jugadores a tapar. No creo, no se puede. Hombre, claro, no lo taparon, por lo tanto llegaron tarde, ¿no? Pero no se puede decir que llegasen muy, muy tarde. Bueno, fue un buen disparo. Pero bueno, se ha hablado mucho, se ha hablado de eso. Así que mira, yo voy a decir a Dean Henderson, por quedar uno, por ser un poco original. Pero accessit para Cuyate. Sí. Porque yo creo que a Samu Arrandis seguramente le gustará lo de Cuyate. Pero bueno, está claro que ni el resultado ni el juego fueron lo ideal contra el Aston Villa. Todo el mundo espera, eso sí, que este partido sea un punto de inflexión, que sirva para ir mejorando poco a poco. Y no es que el Forest jugase bien, como ya lo hemos dicho, pero como dijeron en BBC Radio Nottingham, sí que jugó mejor. O sea, no jugó bien, pero sí que jugó mejor. Y mejor ya es positivo, Rubén.
Sí. Cualquier cosa que nos diesen otro lunes por la noche, ¿vale? Que no sea irnos a la cama hundidos, era mejor.
Exacto. Sí, que mira que nos íbamos a la cama malamente. Estábamos muy mal el lunes pasado. Así que, bueno, el equipo, la plantilla, ha ganado al menos una semana más de tranquilidad, que la verdad no es poco en la situación presente. Y bueno, vamos a hablar de esa supuesta tranquilidad, porque el Forest, Rubén, nos sorprendió a todos, a mí desde luego, a mí incluido, y debo reconocerlo. A ti, Rubén, de 1 a 10, ¿cuánto de seguro estabas de que iban a echar a Steve Cooper?
Pues 9.5. Yo creo. Sí, sí. No voy a decir 10, pero vamos, 9.5. Yo pensaba que estaba fuera.
Sí, yo creo que todos lo pensábamos. Hombre, siempre nos queda esa de, bueno, mira, a ver si ya suena la flauta, pero estábamos convencidos. La verdad es que sí, 9.5 no es mal. No es mala decisión. Perdón, no es mal valor. Pero nos sorprendió el club y al final la decisión no fue. No es que fuera a ratificar lo típico de ratificamos al entrenador, sino que encima se le ha renovado el contrato por 3 años. ¿Cómo crees que puede interpretar el vestuario, la plantilla, este mensaje por parte del club?
Bueno, pues hombre, está claro que es un apoyo al entrenador, a un entrenador que estaba siendo discutido. Y un mensaje ya no solo de agradecimiento, sino de confianza. No solamente es que le renueves por darle las gracias de que te haya ascendido a Premier, sino que realmente pues se confía en él. Además son 3 años, no es una cosa de que digas un año más o año y medio más. No, 3 años. Lo que sí que me sorprendió es que lo anunciaran cuando lo anunciaron. Yo creo que era un poco para callar los rumores. Sí. Y para tranquilizar a la plantilla, porque se perdió una oportunidad tremenda de haber anunciado esto ayer a las 8 o a las 7 y media. Si tú ayer anuncias a las 7 y media la renovación de Cooper, la gente entra al estadio locos.
¿Sabes? Sí, total.
Totalmente locos. O sea, empiezas ganando el partido 2-0 ya. Entonces yo creo que tomaron esta decisión para callar los rumores porque ya era insostenible la situación.
Sí. Para tranquilizar un poco la situación, y lo que sí que es cierto es que es increíble cómo fue anunciarlo y el nivel de tensión alrededor en el Nottingham Forest bajó, pero un 90% mínimo.
Sí, normal. Bueno, y de hecho, el partido de ayer, sin la renovación de Cooper, lo perdemos.
Puede ser.
La semana pasada del aspecto psicológico. Te cae el gol. Sí, sí. y te caen otros tres, porque estás pensando, bueno, ya van a echar a mi entrenador. Es que eso los jugadores en el campo lo piensan. Ya estamos otra vez igual, ya van a echar a mi entrenador. En este caso no, pues mira, hemos tenido este golpe y en 5 minutos nos hemos levantado y volvemos a hacer lo que teníamos preparado para el partido. Y ya está, luego se puede ganar o se puede perder, pero se compite. Entonces yo creo que es fue un notición.
No, y muy importante, ya lo dijimos la semana pasada y es verdad, y no nos estábamos refiriendo, como tú bien dices, a que le estuvieran haciendo la cama, ni mucho menos, sino justo lo contrario, ¿no? La plantilla, la tensión de ver que si son incapaces de ganar, pues echan a un entrenador con el que, bueno, más o menos se estén llevando bien, mal, bien, o bueno, que no quieran verlo, y eso lleva a esos resultados. De esto yo creo que deberíamos hablar, intentaremos hablar más en profundidad en próximos programas, porque yo creo que como bien dices, es que los acontecimientos se han visto muy claros, ¿no? Lo que ha pasado esta semana, el cambio de mentalidad y igual la respuesta, la manera en que la plantilla ha respondido a un gol en contra, deja muy a las claras que el análisis va por esas, va por ahí. Yo creo que está clarísimo. Y bueno, son 3 años más, evidentemente, para Steve Cooper, que se supone que debe ser el futuro del Nottingham Forest. Veremos, porque si pierde 5 partidos volverá a cuestionarse, igual pues está afuera, pero bueno. En todo caso, me gustaría preguntarte, Rubén, por Cooper como entrenador. Cooper, la verdad es que en los últimos meses, en el año que lleva en el Forest, siempre ha dado la impresión primero de entender bien el club, sobre todo de ser un buen tipo. Cooper, por cierto, tiene solo 42 años, es muy joven, a pesar de que parece que tenga balas.
Sí, sí.
Pero bueno, se le ve un tipo afable, una persona honesta en sus entrevistas, deja entrever mucho sus sentimientos. Algunas veces no, pero normalmente sí, sus opiniones. Quisiera preguntarte por él como entrenador. O sea, ¿cómo lo ves como entrenador? ¿Qué características crees que tiene Cooper que lo hacen particularmente bueno?
Bueno, de lo que se puede hablar, porque es verdad que en la época, en la era Cooper, no he ido a Nottingham, que sabes que cuando voy a Nottingham siempre me paso por el campo de entrenamiento y esto para verlo y tal.
Claro.
Pero no este año, vamos, en la era Cooper todavía no he ido. Pero hay una cosa que sí que tengo clara, y es que la llegada de Cooper cambió, sobre todo su mensaje cambió el pensamiento del equipo, el pensamiento del grupo. Vino con la idea muy clara de cómo ganar y de que cada partido se podía ganar, que cada partido se podía competir, que cada partido se podía ganar. Y si había una derrota, levantarte de esa derrota y seguir compitiendo. Eso es lo más importante que he visto yo en Cooper. Es que se hace con el jugador, se hace con el vestuario, parece que todos los jugadores se llevan más o menos bien con él porque no hay ningún desplante, en fin, y luego el mensaje que tenía caló hondo en la afición, porque bueno, pues eso...
Muchísimo. Sí. Hay que decir, yo creo que Steve Cooper en un año, en relación para la afición y lo que significa para la afición y para el club, está a la altura de, bueno, Clough, quizás a lo mejor no, pero casi sí es Clough o Steve Clarke, de los muy pocos entrenadores que han llegado a este nivel con el Forest.
Sí, sí. Nada, la conexión fue inmediata con la afición. Bueno, también la situación del equipo era la que era. Entonces, cuando vino este hombre y más o menos solucionó un poco los problemas que tenía el equipo, o por lo menos el equipo comenzó a competir y a jugar un poquito más alegre, pues la afición le abrazó y le cogimos como uno de los nuestros. Y bueno, luego en cuanto a entrenamientos, pues me gustaría verlos, la verdad, porque me tiene un poco despistado. Y tampoco te sé decir cómo él quiere que jueguen sus equipos. Es verdad que, pues, ordenaditos... Con transiciones rápidas, yo creo que le gusta más la transición rápida, darle el balón al rival.
Y yo sí, yo también lo sí, creo, sí. Yo también lo creo. ¿Eh? Sí, no, sí. Al final es verdad que sí, que es verdad que el año pasado, cuando el equipo jugaba mejor, jugó partidos en el campo del rival, intentó dominar, pero a mí la impresión que me da es que a él lo que le gusta es, bueno, hombre, sí, no estar muy atrás, pero no le disgusta para nada no ser el equipo que domine el posesión. ¿Eh?
Sí, sí, yo ya lo dije, no sé si fue en el primer programa o en el segundo, Ya lo dije, que a pesar de lo que la gente piensa, que, de que a Cooper le gusta tener el balón y un fútbol de posesión y demás, eso yo no lo creo. Yo creo que él
Yo creo que él
quiere forzar el fallo del rival en determinadas situaciones y en determinados sitios del campo, y a partir de ahí transiciones rápidas.
Vamos a usar una analogía, ya que ahora el Forest está en Premier League, pues claro, hay que usarla. Cooper, yo creo, vamos, estoy muy de acuerdo contigo, es sin duda mucho más Klopp que Guardiola.
Sí, sí, es mucho más Klopp que Guardiola, sí. Vamos, de hecho es que de Guardiola tiene poco.
Sí, sí, sí.
Tiene bastante poco. Yo el año pasado, porque se vio obligado, porque en Championship hay equipos que juegan como, bueno, como jugó el Forest ayer. Y entonces no te queda otra que coger el balón y decir, bueno, pues voy a ser yo el que te voy a intentar hacer daño. Pero vamos, transiciones rápidas y mucha psicología. Y un líder del vestuario.
Sí, la verdad es que sí, sí que tiene carisma y sí que tiene, yo creo, dotes de liderazgo, que se puede liderar, de esto hablaremos en otras ocasiones, se puede liderar de muchas maneras, y un líder no tiene por qué ser un líder como, por ejemplo, José Mourinho, que es otro tipo de liderazgo y que puede ser igual de bueno o igual de malo. Pero yo sí que creo que entra dentro de esa posiblemente de esa categoría del líder más líder tranquilo, se llama también líder emotivo. Sí, tiene esas cualidades, yo creo que sí las tiene. Pero al final, claro, serán los resultados lo que mantenga o no a Steve Cooper, pero sin duda yo creo que esta faceta más humana, social y de comunicación que tiene con la gente, con los jugadores, ha sido muy importante en la decisión de intentar al menos darle más tiempo. Ojalá nos salga bien, ojalá les salga bien al Forest. Y ahora, Rubén, nos vamos al Camino de Santiago, porque tenemos a Tom, nuestro Spanish Red de honor, ya por La Rioja y llegando, bueno, de hecho ya llegando a Castilla y León, creo, llegando a la meseta. Oye, ¿tú, Rubén, has estado alguna vez en Logroño? ¿Has ido a la calle Laurel?
No, la verdad es que es una de las ciudades que me quedan por ver. No he estado nunca.
Pues hay que ir, sí. buen vino, buenas tapas. Por cierto, aprovechamos desde el Minuto Forest para mandar un saludo a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes riojanos, que seguro que están ahí. Y oye, bueno, ya que estoy, por cierto, también un afectuoso y efusivo saludo a David Dorado, que luego sabemos qué, Rubén, David Dorado, si no le saludamos.
Pues habrá que saludarle. Un saludo muy afectuoso a David Dorado.
Efectivamente, un saludo para David Dorado. Y vamos, vamos a ver por dónde va ya Tom, que como te digo, creo que está ya en Castilla y León, acaba de salir de La Rioja. Nos ha mandado un audio con su diario de esta última semana en el Camino de Santiago.
Bueno, buenos días a todos los escuchadores del Minuto Forest. Me llamo Tom y estoy caminando hacia Santiago de Compostela. Hoy es el día 11 y acabo de salir de un pueblo que se llama Santo Domingo de la Calzada. Hoy es el día 11 ayer he tenido un día del descanso y desde el último mensaje he pasado por dónde. Estaba en Puente la Reina y luego Estella, el pueblo de Javi Martínez, y luego ¿cómo se llama? Torres del Río y Logroño y Nájera y luego Santo Domingo de la Calzada. Así, sí, todos los días están mezclándose en mi mente y no recuerdo cuál día. Así, estoy bien. Me duelen bastante las rodillas, pero he comprado dos rodilleras ya, así que voy mejor. Todo es mucho más seco y amarillo aquí en La Rioja, que en Navarra. Y estoy echando de menos un poco la... Sí, todo lo verde. Pero sí, la comida está muy, muy rica aquí en La Rioja. Comido pochas y patatas a la riojana. No he visto lentejas a la riojana, que fue mi plato favorito, pero bueno. Y estoy acercando a la meseta, que es muy, muy plano y ancho. Así que se puede caminar mucho, como 30 kilómetros cada día. Y sí, tengo que hacer 25 kilómetros cada día para llegar a Santiago de Compostela para mi vuelo. Y como dije, ayer me tocó día del descanso, así he podido ver el partido del Forest. Bueno, muy aburrido, pero es un punto muy importante porque hemos dejado de perder. Y sí, creo que será importante al final de la temporada, pero sí, hay que seguir, hay que ganar el sábado contra los Wolves. Y sí, bueno, un saludo y keep the faith, tener fe.
Pues ahí lo tenemos, llegando a Castilla, Tom, Rubén, eso sí, primeros síntomas de fatiga, tenemos que mandarle ánimos, que tiene las rodillas un poco tocadas.
Es normal, es un crack, Tom, es un fuera de serie.
Sí, total.
Es un fuera de serie.
Ahí cada día 25, 30 kilómetros, queriendo cumplir, de momento va cumpliendo su plan, así que esperemos que llegue a Santiago y nos lo irá contando, por supuesto, aquí en el Minuto Forest. Dejamos el camino en Santiago, pero volvemos, claro, a la Premier League, porque tras el empate contra el Vila afrontamos un partido muy importante. El Nottingham Forest visitará Molineux para jugar contra el Wolverhampton Wanderers, que no está en buen momento, así que yo creo que es una buena oportunidad. Vamos primero, eso sí, con el informe de nuestro scout, José Sousa Murillo, evidentemente candidato a sustituir al director técnico del Forest, como ya hemos dicho antes. Vamos con su informe sobre el Wolverhampton Wanderers.
Hola Borja, hola Rubén, hola a todos, disculpad, os saludamos mi congestión y yo. Y vamos a hablar del Wolverhampton Wanderers, nuestro siguiente rival, un equipo que todavía no tiene confirmado el sustituto de Bruno Lage. Pues bueno, el equipo de Wolverhampton no engaña a nadie. Un equipo que se repliega muy bien, que sale muy bien a la contra con espacios y por supuesto que tiene muchísima calidad en el centro del campo. Para mí es un equipo de la zona Forest, es decir, es un equipo de mitad baja que va a pelear por no bajar, pero es de ese tipo de equipos, es quizá el que más daño le puede hacer al Nottingham Forest, porque considero que es de los que más se parece al conjunto de Steve Cooper, pero tiene más calidad, tiene mucha más calidad. En portería tienen a José Sá. José Sá el año pasado fue de los mejores porteros de la categoría, este año no lo tengo tan claro. Defensivamente para mí también han dado un bajón importante, se ha ido Romain Saiss, se ha ido Connor Cody, han cambiado el sistema, jugaban con tres centrales, ahora juegan con dos, y Max Killman sí que tiene un nivelazo para la Premier League, pero lo cierto es que Nathan Collins quizá todavía esté un peldaño por debajo de lo que debería. Nathan Collins, que si no me fallan los cálculos, efectivamente estará cumpliendo su tercer partido de sanción, así es que no estará contra el Nottingham Forest, algo que ahora hablaremos que les beneficia. Para mí los laterales en ese equipo son diferenciales. Aïnouri y Otto son laterales de zona alta de la Premier y es algo que todavía no se está explotando esta temporada en ese equipo. El centro del campo hacia adelante tiene muchísima calidad. Rubén Neves, tiene a Núñez, tiene a João Moutinho y creo que ahí es donde falla. El Wolverhampton es un equipo que juega mucho a contraataque, no juega tanto a tener balón, intenta aprovechar mucho los espacios con velocidad, con gente como Guedes, como ahora Pedro Neto ya no porque se ha lesionado, con Podence, con Adama Traoré y por supuesto ahora con Diego Costa. Entonces es un equipo que te da el balón, no es un conjunto que quiera el balón, es un equipo que más bien defiende en su propio campo, no te busca, no intenta nada nuevo, pero poco a poco está evolucionando hacia un estilo un poquito más combinativo precisamente por tener jugadores por dentro con mucha más calidad. Para defenderles, pues sinceramente yo jugaría prácticamente con la misma alineación que contra el Aston Villa. Los laterales para mí tendrían que ser Toffolo y Sergio Aurier, porque defensivamente son mucho mejores que Lodi y Nicole Williams. Y sinceramente sí que jugaría con un sistema que permitiese jugar con extremos puros, es decir, Brennan Johnson, y por banda izquierda debería Steve Cooper intentar que hubiese un extremo puro, incluso poner doble lateral con Renan Lodi como extremo izquierdo, para tener muchas más ayudas a los laterales, porque quizás sea por donde van a intentar entrar más los Wolves. Ofensivamente, es un equipo para el cual necesitas mucha calidad. Quizás sí que sea un partido para juntar a Gibbs White y a Lingard, pero dando responsabilidad a uno de los dos en el centro del campo. Creo que para ese rol Gibbs White puede ser mucho más importante. Pero claro, todos conocemos a Cooper y no va a ser, seguramente no sea posible que juegue con extremos y que además junte a Gibbs White y a Lingard por delante. Así es que entiendo que Cooper va a intentar jugar 4-2-3-1 con muy parecido al que jugó contra el Aston Villa, con Dennis quizás en una banda, tirado, y Gibbs White parecía que estaba así un poco de falso 9 al principio. Y sería interesante que Ryan Yates y Kouyaté se mantuviesen en el centro del campo para intentar frenar también a Núñez, sobre todo, para poner problemas también a Rubén Neves. A partir de ahí se puede crecer en el partido. Este es uno de los partidos de la primera vuelta que más claro tiene el Nottingham Forest que puede ganar. A ver si se da. Pues nada, Borja, Rubén, esto ha sido todo. Espero que por fin los Reds ganen, consigan su segunda victoria esta temporada. Y bueno, nos vemos la semana que viene.
Esto es lo que nos tenía que decir José Sousa Murillo sobre los Wolves. Y la realidad, Rubén, es que este partido es más importante de lo que parece. Es fuera de casa, pero es contra un equipo que está ahí abajo. Y si no, el gran problema que yo le veo es que si no conseguimos ganar a Wolves, luego tenemos Brighton, Liverpool y Arsenal seguido, uno detrás de otro. Y este partido de la semana que viene, bueno, de esta semana contra el Wolves, puede ser la única oportunidad real de victoria en todo octubre. ¿Tú cómo lo ves?
Hay que ver cómo eres, Borja. Por favor. Madre mía, me has hundido. Entonces, no sé qué. Claro, ahora mismo ¿qué tengo que decir? Pues que hay que ir a ganar a Wolves. Porque claro, si no, claro, si no descendemos, ya en octubre.
No, hombre, tú tienes que decir que no, hombre, que no, que contra el Liverpool y el Arsenal que tenemos oportunidades.
Yo creo que contra el Arsenal no. Yo creo que tenemos más oportunidades contra el Liverpool, también te digo que contra el Brighton, ¿eh?
El Brighton, contra el Brighton. Bueno.
El Brighton es tiene el típico estilo de juego, el modelo de juego, que a nosotros nos viene fatal. Fatal. O sea, no, a nosotros nos viene mejor un ritmo pesadote como el del Villa o como el del sí. Tottenham, por ejemplo. ¿Sabes? Un ritmo de balón bajo, un ritmo de circulación bajo. Bueno, equipos así. El Brighton a mí me parece que nos puede apalizar. Pero bueno,
sí, vamos. El Brighton mal, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que nos va a marcar hasta Welbeck. Así que figúrate. Y bueno, Wolves, la verdad es que he visto un par de partidos y es un equipo, tiene jugadorazos, ¿vale? Tiene jugadorazos, pero les está costando una barbaridad jugar como equipo. El otro día mejoraron un poco en la segunda parte, al inicio de la segunda parte con el Chelsea. En la primera fueron arrollados por el Chelsea, ¿vale? Y en la segunda mejoraron un poquito al principio, pero tienen que estar en un estado de ánimo muy bajo también, ¿eh? Porque les meten un gol, les meten un gol y les cuesta un mundo levantarse de ese gol. Así que bueno, si tuviésemos que apostar, Borja, un 0-0, ¿no?
Hombre, un 0-0. Oye, un 0-0 y luego le ganamos al Liverpool en casa, no nos vendría mal.
Pues ya está, firmamos. ¿Dónde hay que firmar?
Firmamos ya, ¿no? Vale, bien. Bueno, 0-0 y luego le ganamos al Liverpool en casa. Y Brighton y Arsenal, pues bueno, ya de esos hablamos otra semana. De momento los, de momento los dejamos.
Lo que bueno, está claro antes es que tiene que jugar Toffolo, ¿eh? Porque sí. yo solamente imaginarme a Adama Traoré con Lodi. Bueno, es que lo estoy pasando mal. Yo no sé si se puede televisar eso.
Sí, la verdad es que sí, no lo había pensado, pero lo de Adama Traoré, sí, que juegue Toffolo, por favor. Juegue Toffolo. Claro, por ese lado, a lo mejor espérate que sí que repite con Cuyaté, por un jugador más físico, por ese lado izquierdo, para hacer las ayudas. No sé.
¿Cómo es eso? Va a ser esperpéntico también, ¿eh? Adama Traoré encarando a Cuyaté.
Sí, sí. Hombre, si estuviera Mangala, la verdad es que no estaría mal, porque además sí, él también suele cargar un poco hacia la izquierda, no estaría mal. Pero bueno, vamos a ver el que nos monta Adama Traoré. Hemos dicho Rubén 0-0, así que yo creo que puede ser un partido de estos cual polvorón, difícil de mascarar. Ojalá consigamos sacar algo que la verdad es que nos vendría muy bien. Para luego seguir con el resto de rivales y del Brighton. Bueno, ya del Brighton ya hablaremos. Del Brighton ya hablaremos, Rubén.
Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. Llámame. Llámame. Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. Llámame. Llámame. Hola, mi bebé.
Pero eso sí, antes de irnos, vamos a dejar ya un poco de lado el fútbol, que hemos hablado demasiado de fútbol, yo creo, ya en el Minuto Forest. Y para finalizar, como siempre, por supuesto, un pequeño dato sobre Nottingham, más allá del fútbol. Oye, Rubén, por cierto, ¿has visto entonces esta semana alguna película de Batman?
No he tenido tiempo. La verdad es que no he tenido tiempo, pero lo, tengo.
Trabajas mucho, Rubén.
Trabajo demasiado, Borja. Trabajo demasiado. Sí. Pero lo tengo apuntado, ¿eh? En cuanto tengo un rato, me pongo a ver la película.
Vale. Otra posibilidad, ¿le has contado lo de Batman en Nottingham a tu señora para convencerla de ir y hacer un viaje?
No se lo he contado por eso, porque está ya bastante convencida.
Sí, eso es verdad, la vi muy convencida. Sí.
Bueno, está deseando ir a Nottingham. Se lo conté para que cuando tengamos un rato veamos la película, ¿sabes? Y sí que la conté, pues eso, que había partes que estaban en Nottingham y tal, así que vamos a ver cuándo hay tiempo.
Sí, bueno, mantennos informados, porque la verdad es que parece que la cosa va bien, lo tienes bien encarrilado para ir a ver a Steve Cooper en Nottingham. Pero esta semana dejamos un poco el cine y te voy a hablar de tráfico, Rubén. porque así de polifacéticos somos en el Minuto Forest y en Nottingham. Igual no te lo crees, posiblemente no te lo creas, Rubén, pero el semáforo fue inventado en Nottingham. ¿Te lo crees?
No deja de sorprenderme. No puede ser. Que, pues, me parece que no puede ser, Borja. No puede ser.
¿No? De verdad. Esto es casi como si fuéramos de Bilbao. Mira, te cuento. Resulta que John P. Era un ingeniero de ferrocarril que estaba especializado en sistemas de señalización para trenes. Ya se sabe, el tren, además, en las East Midlands se desarrolló primero en Inglaterra, era la zona industrial, fue donde se desarrollaron los primeros circuitos de vías de tren en Inglaterra. Pues bueno, el bueno de John Peake, que vivía y trabajaba en el área de Nottingham, aquí, bueno, vamos a decir que Nottingham es un poco más grande, no sabemos exactamente dónde, pero bueno, ahí estaba. Se dedicaba a esto de la señalización de trenes y empezó a leer sobre accidentes de tráfico. Entonces, él, que era un tipo listo, seguramente sería del Forest, o se haría del Forest porque era un tipo listo, claro. Hombre, el Forest igual aún no existía, pero bueno. Bueno, estaba allí. Entonces, él, que era un tipo listo, decidió que podía usar lo que sabía sobre señalización de ferrocarril y aplicarlo al tráfico de coches, al tráfico viario. ¿Qué te parece? ¿A qué era listo John Peake?
Era un crack. Madre mía.
Sí, sí. Entonces, en 1866, sí, yo creo que el Forest todavía no estaba por ahí, el bueno de John creó un sistema básico de señalización y control de tráfico. Y sí, efectivamente, lo habéis adivinado, es un sistema con luces, era un semáforo. Eso sí, ahí he estirado un poquito la broma. El primer semáforo no se instaló en Nottingham, sino que llevaron a Londres, a Bridge Street, en Londres, donde había la capital, claro, pues siempre primero. Pero la idea y el diseño vino desde Nottingham gracias a John Peake. Así que, Rubén, si no fuera por Nottingham, no tendríamos semáforos.
Pues, ¿qué? Otro motivo más para visitar Nottingham.
¿No? Sí. Sí. Ver un semáforo y ver la estatua de Brian Clough, por ejemplo.
Sí. Ahora, cada vez que vea un semáforo lo voy a pensar.
Y cuando vayas a cruzar se lo puedes explicar a la gente. Oye, ¿sabe usted que si no fuera por Nottingham sería más difícil cruzar la calle?
Sí, es verdad, sí. Pues lo voy a usar. Además, diciendo eso.
Eso, bien, pues nos lo cuentas la semana que viene, porque con esto yo creo que vamos a irnos despidiendo ya, que bastante hemos dado la turra por esta semana. Muchas gracias a todas por estar con nosotros una semana más, gracias por estar, por supuesto, hoy aquí en este Mano a Mano, Rubén.
Nada, muchas gracias a ti, Borja, un placer.
Una semana más, claro, cómo no, agradecemos el informe a nuestro scout, a José Sousa Murillo, y el diario del Camino de Santiago, a Tom Wardle. Pero sobre todo, gracias a todas, gracias a todos quienes nos escuchan, muchas gracias por vuestro apoyo, por el podcast, por seguir escuchándonos semana tras semana, por seguir escuchando una edición más del Minuto Forest. No olvidéis suscribiros al podcast, no olvidéis seguirnos, darle 5 estrellas, recomendárselo a la familia, al pastelero, a cualquier persona que os encontréis en un semáforo, pues vosotros le recomendáis el Minuto Forest. Y, en fin, lo dicho, que gracias por aguantar la turra y sobre todo por haber llegado hasta aquí, hasta el final del podcast, porque si lo habéis hecho, os merecéis una ovación tan grande como el Trent End. Nos escuchamos en la próxima edición del Minuto Forest, esperemos que con una victoria. Y hasta entonces, disfrutad del fútbol y ¡come on, you Reds!